Imagine que usted va andando siempre a todos los lados, pues no le queda más remedio. Entonces, ¿qué me diría si le ofrezco un coche? Pero le ofrezco un coche, piense en el que más le guste, ¿eh? Se lo doy gratis. No tiene que pagar gasolina, no tiene que pagar seguro, tampoco garaje, porque se lo voy a guardar yo. Por cierto, también me encargo de los arreglos. No necesita un permiso para conducirlo y usted dispone de él cuando quiera. Pues hombre, visto así, nadie en su sano juicio diría que no, ¿no? Bien, pues eso es lo que está haciendo usted si no tiene descargada ya una inteligencia artificial en su teléfono móvil. Déjeme que salude, mientras nos montamos en este coche, a un buen amigo de esta casa, que a pesar de haber hablado con nosotros en otras ocasiones, es la primera vez que se pasa por el estudio de Herrera en COPE. Rodrigo Talamona, buenos días.
Buenos días, las maravillas de la era digital.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, tío, muy bien.
Oye, esta metáfora es tuya.
Sí, además la estrené, la tenía pensada, pero la estrené la última vez que hablamos, que estaba yo en el aeropuerto, y luego la convertí en un vídeo, efectivamente. Mis amigos siempre me inspiráis a hacer vídeos.
Desarróllala.
Pues un poco lo que has dicho, ¿no? Ahora mismo tenemos ante nosotros una herramienta capaz de mejorar cualquier proceso que tengamos, creativo, productivo, a veces también dudas personales, porque es un compañero fiel, digamos, sobre todo, que te puede ayudar en cualquier momento, que es gratuita. Y que está al alcance de todo el mundo en un móvil de $50. Una cosa que añadiría al ejemplo que has dado del coche es no solo tu coche favorito, el coche que necesites en cada momento, porque claro, a veces necesitarás un todoterreno, una grúa o un deportivo. Una inteligencia artificial generativa multimodal se adapta a lo que tú necesites porque al final tiene, de alguna manera, entre comillas, volcado todo el conocimiento humano.
Vale, ¿cómo montamos en este coche? ¿A Mercedes o a Paco, de 50 años, 40, 60... que usa su teléfono móvil pero que no sabe ni que puede descargarse una inteligencia artificial? ¿Cómo descargamos una inteligencia artificial en el móvil? Y ahora te pregunto por más cosas, más procesos.
Claro, mira, yo lo primero que le recomendaría a Mercedes o a Paco, encantado de conoceros, es lo primero es, tenéis una tienda de aplicaciones, habéis descargado seguramente un montón de aplicaciones, como o si no le decís a vuestro hijo donde os descargo WhatsApp, que os descarguen. Hay muchas. Está Perplexity, está ChatGPT, está... Sobre todo, además, tienen un modelo que es freemium, es decir, tienes una parte gratuita.
Vale. ¿Vale?
Y luego tú ya puedes pagar $20, vale, 10, pagar al año y te sale más barato, lo que sea. Pero lo importante es que te familiarices con esto. Que tú cojas y te descargues una de esas aplicaciones y a partir de ahí a mí muchas veces me dice la gente, oye, debería hacer un curso de inteligencia artificial, me dedico al marketing. Digo, ¿qué dudas tienes? Y me empiezan a decir las dudas. No, es que quiero hacer tal... Vale. En lugar de invertir ese tiempo en preguntármelo a mí, siéntate con una inteligencia artificial y pregúntaselo. Dile exactamente lo que necesitas. Me pasó el otro día por un mensaje de Instagram.
Sí.
Una seguidora.
Ajá.
Me dice, oye, mira, he visto estos cursos, me debería meter tal, tal. Yo le he dicho, mira, para cursos de aprender a promptear, ¿no?, que es dar órdenes a la inteligencia artificial para recibir respuestas que te sean útiles, haz lo que estás haciendo conmigo, con una inteligencia artificial. Sí. Te lo juro, me ha respondido ayer por la noche, si quieres te mando luego una captura, sí, porque me ha dicho que soy libre de compartirla. Me ha dicho, tío, ¿cómo no se me ocurrió antes? En lugar de preguntarte a ti, preguntarle a alguien mucho más inteligente que tú.
O sea, es decir, en la pregunta de para qué sirve ChatGPT o para qué le puedo servir a Mercedes o a Paco, es para cualquier cosa.
Es para cualquier duda. O sea, te quiero decir, hay cosas, por supuesto, y además está muy bien que sean así, que por defecto te van a decir, cuidado, yo no te puedo dar información, consejos financieros, ni consejos de salud. Pero si tú tienes, yo he preguntado síntomas que tenía mi hija que no entendía muy bien qué le pasaba, ¿no? Mi hija a partir de los 2 años estaba como, se tumbaba y tensaba mucho las piernas, se notaba que estaba pasando como una etapa de, parecía algo de ansiedad. Uh-huh. Y yo le pregunté, le dije, ¿qué le pasa? Y entonces me empieza, lo bueno no son las respuestas, son las preguntas. Cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial, ella te responde con más preguntas a veces y me dice, ¿ha habido algunos cambios en casa? ¿Ha habido algo que le puede haber estado molestando? ¿Habéis discutido? Entonces, va desde ahí a mucho más, pero entonces te lo subo, porque estamos hablando de lenguaje, ¿no? Y tú le puedes escribir, pero ojo, si pagas, sobre todo en algunas, también les puedes hablar. Pero ahora yo te digo, y esto es algo que hago muy a menudo, de pronto veo una camiseta de alguien que me gusta y no le quiero preguntar porque me da vergüenza, le tomo una foto a la camiseta, sin que se dé cuenta, lo siento mucho, invado su privacidad, se la subo a ChatGPT y le digo, dime de qué es este logo.
No.
Hombre, por supuesto, porque es multimodal. Multimodal significa que entiende palabras, pero también entiende lo que ve, también entiende lo que escucha. Repito, le puedes hablar. Y poco a poco estamos viendo ya modelos que también entienden de alguna manera el tacto, porque lo que haces es que
¿cómo
tú
que
puedes...
el tacto?
Bueno, pues esto del tacto, perdóname, ¿vale? Pero para que me entiendas. Yo tengo un teléfono móvil ahora mismo en el que yo hago una foto y le hago una foto a mi hija y le dibujo, muy mal dibujado con el dedo, un gato, ¿vale? O un perro. Le doy un botoncito, espero 5 minutos y genera un gato hiperrealista, o un perro hiperrealista. Que esto, aquí es donde empezamos a meternos en una cuesta resbaladiza con la que hay que tener cuidado, porque yo perfectamente podría, si fuera ese tipo de padre como de la película de Canino, decirle a mi hija que ella tuvo ese gato, que no se acuerda, y generar un recuerdo falso. Y mi hija con 15 años...
Uy, pero ahí estamos rompiendo barreras morales.
Por supuesto. Eso es el problema fundamental que tenemos, Alberto, con la inteligencia artificial, es que depende mucho, de momento, hasta que tengan, si es que la consiguen tener una agencia personal, es lo que hagas con ellas. Y lo importante que es nuestra responsabilidad. ¿Sabes? Es la responsabilidad no solo individual, empresarial, para las empresas que lo utilizan, pero también comunitaria, social. Tenemos, o sea, aquí tenemos una cosa. Hemos inventado lo que muchos dicen que es el mayor invento que ha creado la humanidad, también podría ser el último. ¿Ok?
Eso me asusta un poco.
Efectivamente. Y creo que hay que tenerles... El miedo me gusta como señal, pero no como parálisis, ¿no? Tiene que ser una señal que tú dices, ok, voy a observar esto con atención y voy a actuar en consecuencia. El si nos destruye o no, de momento, repito, que no tiene agencia propia, depende de lo que hagamos nosotros. Entonces tenemos que ser, tío, muy cautos, porque yo veo, fíjate, ¿no?, con las redes sociales mismas, ves a gente hacer cosas que es como, ¿pero por qué haces eso? ¿Por qué insultas a un desconocido? ¿Por qué te burlas del pesar de alguien? ¿Por qué haces eso con tu hijo, no? Y no, son cosas que tenemos que tener cuidado.
Las posibilidades de descargarte un ChatGPT o un Gemini o un Perplexity y charlar con él son infinitas. Ahora hablamos de cuánto y cómo ha avanzado la capacidad que tiene para resolver problemas más complejos, porque eso es interesante sobre todo en ámbitos profesionales, pero en un ámbito más doméstico. Me he encontrado con una conversación muy interesante en redes sociales en la que una muchacha coge una conversación de WhatsApp y le pide esto a la inteligencia artificial.
Resulta que si tú aquí subes una conversación de WhatsApp y le dices al ChatGPT, analiza las red flags de esa conversación de WhatsApp, te da una descripción total y absolutamente detallada de cuáles son las red flags de esa conversación. Posible manipulación emocional, bla, 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 bla. Esto puede ser una forma de invalidar sus emociones y preocupaciones. Esto es un total ChatGPT diciéndote, amiga, date cuenta. Y pues, si te queda alguna duda, también le puedes preguntar si tienes algún tipo de compatibilidad con Cucaracho. La comunicación es fundamental en cualquier relación, y aquí vemos un desajuste significativo. Manejo de conflictos. Alba busca confrontación y resolución, mientras que Cucaracho evita las discusiones, lo que puede llevar a frustraciones y problemas no resueltos.
Bueno, me ha parecido tan divertido como impresionante.
Es que es, o sea, te das cuenta, ¿no? Es divertido, pero piensa en la utilidad, a eso me refiero. O sea, tú le puedes hacer consultas desde lo personal, ¿sabes? Como...
Pero distingue emociones.
A ver, yo creo que lo que ocurre, más que distinguir emociones, ¿no?, que distingue una máquina, es que nosotros le hemos volcado tanta información sobre cómo reaccionamos nosotros a las palabras, al lenguaje. Al final, el lenguaje simbólico es nuestra manera de procesar, de compartir el pensamiento, que ya entiende las cosas que están bien y que están mal, pues por la propia literatura sobre psicología, ¿no? Esto está mal, tía. Me haría gracia que dijera, esto está mal, tía.
La amiga, date cuenta, mi amor, me ha matado. Es buenísimo. ¿Cuánto hierra esta tecnología?
Mucho, todavía. Es decir, mucho. A ver. Humildad. Poco para lo mucho que trabaja, ¿no? Lo que pasa es que sigue teniendo lo que se llama alucinaciones. Pensemos que las inteligencias artificiales, repito, cogen un montón de verbo, ¿no?, de palabra que hay por ahí, y la van de pronto, te la tiran. Uh-huh. A veces le haces preguntas cuya respuesta no tiene, y en lugar de decirte humildemente no lo sé, te da una respuesta equivocada. Por eso hay unos procesos, ¿no? Yo siempre, lo que te decía antes, ¿no?, yo cuando interactúo con una inteligencia artificial, primero le doy contexto, yo no le pregunto directamente.
Claro, ¿cómo se le piden las cosas a la inteligencia artificial?
Claro, esto es muy importante, porque la gente comete un error flagrante, que es como, yo le puedo decir que me escribe un guión, escríbeme un guión de tal, tal, tal. Y tú le dices, escríbeme un guión y con una premisa, pues no vas a obtener nada bueno, va a ser algo bastante pobre. Mientras que si tú, por ejemplo, coges y le dices, ¿conoces la serie Friends?, ¿no? Uh-huh. ¿Recuerdas a los personajes? Uh-huh. ¿Qué características tienen? Me gustaría que me escribieras un guión sobre, ¿conoces este otro tema? ¿Vale? Vamos a hablar de esto. ChatGPT, ¿cómo te puede ayudar con tus amigos? Vale, me gustaría que Chandler, ¿vale?, le dijera a Ross que tiene que tener cuidado con la última conversación con Mónica. Y entonces ya te va conduciendo, ya tú ya la vas guiando al arte y ahí puedes tener unos resultados sorprendentes.
A ver, tú, y para quien no lo sepa, les recomiendo activa y fuertemente que sigan a Rodrigo Talamona en todas sus redes sociales. Yo le sigo en TikTok y en Instagram, pues son las que utilizo, porque descubre muchísimas cosas y sobre todo tiene una calidad de producción creativa brutal en los vídeos. Es brutal. ¿Tú le pides a ChatGPT que te ayude con los vídeos?
Es que es mi mesa de guionistas.
¿En serio?
Claro, es mi mesa de guionistas. Por ejemplo, yo llevo trabajando, te lo juro que esta es como la tercera entrevista que hago y digo esto, la gente dirá, ¿pero qué está haciendo este tío? Una novela. Porque estoy escribiendo un guión ahora mismo sobre qué es un país, hablando de que las grandes compañías tecnológicas se comportan como Estados-Nación digital. Y llevo teniendo una conversación, varias conversaciones con GPT sobre esto, ¿no? Entonces, le pido también muchas veces, y esto es muy importante, que valide lo que yo digo. Yo estoy, como cualquier otro ser humano, lleno de sesgos y lleno de equivocaciones. Si yo quiero argumentar a favor de lo que yo pienso, me va a resultar muy fácil. Voy a buscar cosas que confirmen, ¿no? que mi sesgo de confirmación. Yo con GPT le hago todo lo contrario, porque a mí me interesa aprender. Yo le digo, ¿qué está mal de esto que te estoy diciendo? ¿En qué me estoy equivocando? Y eso, por ejemplo, Mercedes y Paco, es otra cosa que ayuda un montón, ¿no? ¿En qué me equivoco? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo de esta situación? Y eso es... Eso, por ejemplo, es algo valiosísimo.
Oye, tú eres consultor, experto en tecnología, ayudas a muchas empresas, ayudas a muchos particulares a, pues bueno, saber gestionar estos avances tecnológicos para que les sean beneficiosos, ¿no? ¿Sabes que durante un tiempo se dijo que los teléfonos móviles, y hace mucho tiempo, iban a desaparecer y que iban a ser sustituidos por o bien un anillo, o bien unas gafas, o bien un auricular, o bien... Pero yo veo que la tendencia en cuanto a wearables, que es como se llaman, pues todos estos anillos inteligentes, relojes, es la contraria. Es decir, que todo se va a centrar en una única fuente que va a ser el teléfono móvil.
Claro, yo creo que conviene también entender cuál es nuestro estado actual de la tecnología, siendo realistas, ¿no? Y de momento... ¿Dónde estamos computando todo cuando salimos de casa y no hay un ordenador? De hecho, incluso dentro de casa, en el móvil, ¿no? En el móvil es un gran procesador de datos. Yo creo que los wearables, más que sustituirlos, lo que hacen, y esa es como un poco mi teoría, es construirle un cuerpo más completo. Uh-huh. Mi móvil, cuando está en el bolsillo, para mí es un rollo tener que sacarlo todo el rato para hacer una foto o para hacerle una consulta. Entonces, si llevo, en cambio, unos auriculares, ¿no? O unas gafas, si tengo los auriculares, yo puedo acceder a mi asistente personal y decirle, oye, estoy perdido aquí, ayúdame a llegar a la COPE que tengo en la entrevista. Uh-huh. Pero si tengo las gafas, por ejemplo, las gafas que de Meta, le puedo incluso decir, oye, ¿dónde estoy? Míralo. Y te dice dónde estás, ¿sabes?
¿Y cómo puedo llegar a mi hotel?
Sí, o recomiéndame un café, ¿sabes? O una cafetería cercana. Mándale una foto. Yo esto lo hago mucho en las ponencias últimamente, ¿no? Que me pongo las gafas y les digo, ¿os importa que os haga una foto y tal? Entonces le digo, hey Meta, digo, haz una foto y mándasela a mi mujer. Y le mando una foto por WhatsApp a mi chica, de la gente mirando así, todos con los ojos, como que acaba de pasar. Y eso sin sacar el móvil. Entonces, eso es lo que son los wearables, porque existe una cosa que tampoco creo que merezca la pena profundizar mucho en ello, que es la computación en la nube. Tenemos muchos dispositivos capaces de hacer computación alrededor de nosotros. Pero todavía es lento, no funciona bien, ni siquiera el 5G nos lleva ahí. Así que de momento no matemos al móvil, el móvil nos va a acompañar mucho tiempo.
Cosas que tienen influencia en la vida de la gente, los nuevos teléfonos. Ahora mismo hay tres grandes competidores, diríamos, incluso dos, podríamos decir, iPhone y Samsung. iPhone, claro, decíamos, usted está perdiendo el tiempo si no se ha descargado ya una inteligencia artificial en el teléfono móvil. O sea que en un futuro próximo lo más seguro es que no tenga que descargársela porque lo van a incluir. ¿Qué ocurre? Que iPhone ahora mismo acaba de sacar su modelo 16, que yo en las reviews que he visto que no hay mucho cambio, además de un botón en el que haces una foto, que también es un poco incómodo, por lo que le he leído a mucha gente. Esto que para que quede claro que no estoy haciendo publicidad de iPhone. Pero luego va a incorporar una inteligencia artificial que precisamente no va a estar en Europa hábil hasta no sé cuándo, de momento en ningún momento.
Sí, eso dice Apple y eso dice Meta, aunque ojo, porque también luego ves las palabras con cuidado y es como, no sabemos cuándo se hará, no tienen un plan, no tienen una fecha. Para mí esto es más una maniobra como de un poco de relaciones públicas, porque están teniendo muchos problemas. Obviamente a estas compañías, esta regulación europea de Ley AI Act, ¿no? La ley de inteligencia artificial, la GDPR, les dan muchos dolores de cabeza. al día siguiente de la presentación de sus últimos modelos, Europa les felicitó con una multa de 13.000 millones de dólares por evasión fiscal en Irlanda, ¿vale? 13.000 millones de dólares. Sin embargo, eso dice iPhone, pero Samsung tiene su inteligencia artificial muy similar desplegada en sus teléfonos móviles sin entrar en conflicto de momento con el AI Act. Así que ya veremos, pero lo que has dicho es absolutamente cierto. El futuro o el casi el presente de los dispositivos en la era de la inteligencia artificial es tenerlas ya en el dispositivo. De hecho, ya los hay.
Tema fake news. Dices una cosa muy interesante sobre esto, sobre los filtros burbuja. Cuéntame qué es un filtro burbuja, cómo funciona eso en el algoritmo que te muestra a ti las noticias en función a un orden de preferencia y cómo solucionaríamos el tema de las fake news.
Sí, eso del filtro burbuja, que yo creo que lo escribió, es el título de un libro de Eli Pariser, me parece que se llamaba, ya en 2015-14, hablaba de cómo estamos en cámaras de eco digitales, ¿no? Lo que te decía antes, yo tengo un sesgo de confirmación, imagínate que yo tengo unas opiniones muy concretas sobre temas políticos, ¿no? Y entonces el algoritmo, como lo que busca es que yo permanezca más tiempo en las redes sociales, me muestra cosas que confirmen mi sesgo, ninguna que me pueda cuestionar o criticar, porque yo voy a decir, va, esto no me interesa, este no soy yo, ¿no? Este claro. No es mi partido, este no es mi color. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te van extremando. Había una cosa muy curiosa que sucedía con YouTube, que es que tú empezabas pidiendo una receta vegetariana y acabas vegano en 2 meses, ¿no? Porque te van llevando o querías entrenar y te haces triatleta. Sí. Así que es eso. ¿Qué pasa? Que con la inteligencia artificial, con la capacidad de generar imágenes, de generar texto y además ir de alguna manera, porque esto es así, aprenden de alguna manera de ti. A medida que interactúas con ella, pues este filtro bruja se puede hacer mucho más fuerte si no se crea una pluralidad de la conversación. Y eso, una vez más, depende mucho de nosotros.
Pero vale, ¿cómo intentamos evitar que los sesgos de confirmación se vayan ensanchando en lugar de estrechándose?
Ahí es donde voy. ¿Te acuerdas lo que te decía yo, no? A la hora de trabajar o a la hora de preguntar, ¿en qué estoy equivocado? Es que merece mucho la pena entender este progreso tecnológico de una manera. Este progreso tecnológico es una oportunidad fantástica para que tengamos un progreso de conciencia humana, de darnos cuenta de que nadie nos va a salvar de nosotros mismos mejor que nosotros mismos, ¿vale? Y eso conlleva una responsabilidad. Más que nunca, este poder absoluto que nos da la inteligencia artificial conlleva más que nunca una gran responsabilidad. Y la responsabilidad empieza en ti mismo. Tú mismo tienes que decir, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? Para ser mejor, para discutir menos con la persona de enfrente, ¿no? Eso es una cosa, Alberto, de la que yo hablo mucho. La diversidad no es solo de color y de género, es de ideología. Tienes que juntarte con gente que piense diferente a ti y entender por qué piensan así y ser capaces de tomaros una birra o de tomaros un café hablando sin que haya discusión. Entonces, toda nuestra paz social depende de esto.
¿Tú tienes una niña? ¿Tienes más niños?
Tengo dos ya, tío. Ya me ha nacido. Tengo una que va a hacer 2 meses ahora mismo. Estoy loco. No hay nada que me guste más que tener hijos, ¿verdad?
¿Sí?
Uf, me vuelve loco.
Tengo una pregunta. ¿Les vas a dar teléfono móvil a qué edad?
Estamos viéndolo, no lo sabemos cuándo. Mi intención es que aprenda cómo funciona lo que hay detrás de las pantallas y el teclado antes de que use la pantalla y el teclado. Uh-huh. ¿No? Primero es que comprenda, me apetece introducirla en la tecnología progresivamente. Uh-huh. Estamos trabajando un modelo que nos va bien de momento, que es sobre todo psicomotricidad, habilidades sociales, que hable, explorar qué es lo que más le gusta. Ella va a natación y ballet porque le gusta nadar y le gusta el ballet. Le gusta contar cuentos y leer muchos cuentos. Ahora, progresivamente, iremos viendo, más que con una edad, yo creo que hay que acompañar al niño, ¿no? A la niña, uh-huh. Ir viendo cuándo es el momento de darle cosas. Pero que siempre, para mí lo importante de las pantallas y de la tecnología es que no te conviertan solo en un espectador, sino que tú tengas algo que hacer con ella, que sea siempre interactiva, que no estés ahí como dejándote... Un amigo mío que tiene hijos también me dice, yo les quito del algoritmo. No les dejo ver cosas que dependan del algoritmo. No le dejo ver YouTube, no le dejo ver de redes sociales. Sin embargo, él, aunque ya sus hijos son un poco mayores, dice, sí, jugamos a videojuegos, pero porque jugamos juntos, lo primero, y ellos tienen agencia sobre lo que van a hacer. Y luego yo le pongo un horario, un límite.
Claro.
No dejo que haya un algoritmo diciéndole, mira, ahora ve este vídeo, ahora este vídeo, ese vídeo.
Que esté bien preparada antes de que el algoritmo le impacte.
Efectivamente, yo te voy tutelando. es que tenemos que ser tutores, nos corresponde eso, tenemos poco tiempo también. Mm.
Es interesante que a lo mejor ese modelo en el que estáis viendo cómo enseñarle os está ayudando a ChatGPT a...
Bueno, absoluta, pero es que una vez más, ¿tú te crees que yo no le hago estas preguntas a ChatGPT? Pero si es que ChatGPT es mi, yo se lo digo, es mi asesor de pareja, mi amigo, mi mesa de guionistas. Yo le hago preguntas como, oye, mi hija tiene tanto tiempo, ¿sabes qué? Le pido juguetes, por ejemplo. Sí. Tiene 4 años, le gusta esto, no le gusta tanto esto, ¿cómo puedo ayudarle con esto? Y de pronto me recomienda juguetes.
Qué bien. Oye, estás, macho, ¿no paras de dar conferencias?
Sí, estoy haciendo muchas, estoy muy contento además. Es algo
¿qué tal? Porque tú ibas para actor. Bueno, de hecho, tú hiciste cositas de actor hasta que te cambió la vida, ¿no?
Yo fui actor, yo efectivamente, como tú dices, yo iba para actor, yo me fui a vivir a Los Ángeles y todo, sí, trabajé como actor en series que alguien conocerá, Al Salir de Clase, Todos los Hombres Sois Iguales, hice pelis, y de pronto dejé de hacerlas, me dejaron de llamar, dejé de gustar. Y eso fue una crisis para mí, bastante dura, luego me transformé, hice de todo, fui DJ, siempre digo que para dar conferencias no hay nada como ser DJ.
¿Sí?
Sí, porque tienes que saber muy bien cuándo tienes que poner la canción de Madonna para ponerla del grupo que te gusta.
Para ir dando mano izquierda a mano derecha.
Efectivamente,
¿no?
Sí, leer la pista. Leer la pista es muy importante. Sí. Y ahora me dedico a compartir esos conocimientos que hace pues como 10, 12 años me di cuenta de que era la conversación más importante que podíamos tener y que la cultura hispanoparlante estaba ajena a ella. No había contenido en español. Y yo soy nacido en Perú, criado en España, adoro Latinoamérica, amo España. Para mí es muy importante introducir a mi cultura en la conversación más importante de nuestra existencia.
¿Te acuerdas que hacemos al final de las entrevistas, verdad? Te pongo una canción, digo, una pregunta que te deja el invitado anterior, sí, y tú dejas una para el siguiente. Esta que te dejó Jonathan ayer es más complicada que la leche. Y te tengo que contar que es crítico gastronómico y es el único ciego que hay en España, seguro, en Europa también, y en el mundo no lo sabemos, el mundo es muy grande. La pregunta es rara como él mismo, que es encantador, pero es muy ecléctico. Te la dejo.
¿Tú qué crees que es mejor, las cosas cuando están de buen ver o cuando están de buen tocar?
Buenísima.
Solo tú podías decir.
Sí, tío. Es que además, como que no tengo dudas. De buen tocar.
De buen tocar.
Porque te voy a decir, además, te lo voy a argumentar. Lo que ves, ¿cuánto sabes si es cierto? Que tocas, lo tienes.
Mira, solo sabemos que por nuestra vista solo reconoce el 5% de la realidad que pasa ante nuestros ojos.
Ilusiones ópticas, hay de todo. El ver al final te engaña.
¿Y qué pregunta dejas tú al siguiente?
A mí me gusta hacer una pregunta que es como ¿cuál es tu opinión más contraria? Esta opinión que cuando tú la das, la gente en la mesa o se escandaliza o os dice, pero ¿cómo puedes pensar esto? ¿No? Y creo que es porque además eso es lo que construye una persona, lo que le hace absolutamente diferente.
Qué bueno. Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Javier Sierra, nuestro hombre del misterio. Bye. Vamos a hablar, como siempre, todos los martes. Pero me resulta muy interesante tu opinión sobre la inteligencia artificial, sobre lo que hemos estado charlando con Rodrigo. Bueno, si la encanta. ¿Utilizas? ¿Si no la utilizas?
No, no la utilizo. Y eso que yo soy escritor y, por lo tanto, sería una herramienta fantástica. Pero entiendo que me va a condicionar y va a, digamos, a quitarme la parte de creatividad pura que tiene el autor, y por lo tanto no la utilizo.
Que te vaya conduciendo, ¿no? Digas tú.
Para nada, pero sí que me divierte ver cómo la inteligencia artificial se está convirtiendo en el nuevo oráculo de Delfos, ¿no? De alguna manera, Rodrigo lo estaba contando, que cuando tiene alguna duda sobre qué juguete comprarle a su hija, consulta. Bueno, esto es lo que se hacía en los oráculos antiguamente, cuando tú escuchabas la voz de la Sibila y te decía... Bueno, generalmente te decía cosas que se podían interpretar de muchas maneras, ¿no? Que también lo hace la inteligencia artificial.
Sí. ¿Sabes que mi segunda hija se llama Sibila?
¿Sibila? Ah, bueno, sí. Pues mira, todo encaja.
Oye, pues no le cuentas a Rodrigo qué está pasando en... No sé si es en la cúspide de las pirámides de Egipto.
Sí, bueno, es una historia que además tiene algo que ver con lo que habéis estado hablando, que es el avance exponencial de las tecnologías. Hay una historia que tiene que ver con los terraplanistas, ¿no? Claro, todavía hay gente que piensa que la Tierra es plana.
Bueno, ya. Hay, de hecho, una corriente bastante...
Exacto, que hay gente que no lo pensaba y ahora lo piensa. Sí.
Bueno, pues hay una cosa que demuestra que no es plana, y es que si tú utilizas un radar para detectar cosas, llega un momento en el que el radar no puede detectarlas porque están debajo de la línea del horizonte. Claro. La curvatura de la Tierra impide que tú recibas esa información. Los chinos acaban de desarrollar un radar que se salta a la línea del horizonte. Esto va a ser revolucionario, wow, de verdad. Wow. Y ha detectado ese radar unas anomalías en la ionosfera, porque el radar funciona con rebotes en la ionosfera, que son unas burbujas de plasma bastante particulares encima de la Gran Pirámide de Giza. Todo pasa en la Gran Pirámide, así que volvemos ahí y hablaremos de ello.
Gracias, Javier. Rodrigo, ¿te gusta?
Me encanta. Me interesa. Ahora me has metido en un rabbit hole que a ver cómo salgo.
Querido, te espero por aquí en más ocasiones. Ha sido un gusto tenerte en el estudio.
Un gustazo, chicos. Muchas gracias.
Chao, chao.